EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Cristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un súper mágico, musical y divertido martes llenito del amor de Dios. Aparte no es cualquier martes, o sea, no es así como un martes ahí nomás. Digo, todos los días que son una bendición de Dios, pues lo debemos de vivir con todo, pero aparte estamos en la octava de Pascua, así que es un super martes en donde estamos teniendo todas estas gracias de la resurrección de nuestro Señor que obviamente vivimos cada año con gran alegría, ¿no? Ahora sí que la pasión de nuestro Señor la vivimos con la pasión de nuestra humanidad y luego su resurrección, que es el regalo más grande que nos ha dado. Que dice nuestro querido San Pablo, si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Por eso todo se sustenta en la resurrección de nuestro Señor, y eso es maravilloso. Así que yo espero que usted esté teniendo un super martes así precioso, llenito de esa resurrección de nuestro Dios. Que sea donde usted esté, porque obviamente hay momentos en la vida, y se lo digo porque todos hemos pasado por momentos de depresión, de situaciones un poquito más duras. Pues en medio de lo que estés viviendo, pues que Cristo, que sepas que Cristo ha resucitado para ti y que Él te trae esa esperanza y esa vida nueva, ¿no? Y que obviamente a veces como que hablamos en general, ¿no? Como, bueno, Cristo murió por todos y resucitó por todos, vino a salvarnos a todos, como así como en general, y no lo vemos de manera personalizada, individualizada, en donde, no, a ver, espérame, sí vino por todos, pero vino por mí en lo particular, vino por ti en lo particular, vino a salvarte a ti, a darte vida eterna a ti, a traerte su paz, a sanarte a ti. Y esa parte yo creo que a veces como que no la vemos, ¿no? Como que se nos va. Y solo lo vemos como, pues una, la verdad generalizada, pero no nos la apropiamos como esta relación personal que Él quiere tener con cada uno de nosotros y que es muy importante, gente, bueno, muy importante. Así que bueno, pues a vivir esta hermosa época de Pascuas, que es maravillosa, porque luego a veces como que pensamos que nomás es el domingo, y no, gente buena, es toda una temporada del ciclo pascual, de todo el ciclo de la iglesia. Entonces es muy bonito. Bueno, pues qué le digo, el día de hoy tenemos tremendo programa porque pues vamos a estar justo hablando de cómo vivir mejor esta octava de la Pascua en la receta de la semana. Y hoy tenemos un santo muy especial, del que vamos a estar platicando, que es San Juan Bautista de la Salle, para que no se pierdan la historia de este tremendo santo. Y luego, ¿qué cree? Tenemos una súper entrevista, va a estar conmigo una amiga queridísima, que quiero muchísimo. Usted la conoce por su música, que es una cantautora maravillosa, Selena María. Así que pues quédese con nosotros en el programa, no se lo pierda, porque pues a dónde se va a ir, ¿verdad? Aquí quédese conmigo, prepare su bebida favorita, un tecito, un latecito, un smoothie, un agua fresca, lo que usted tenga ahí a la mano, hombre, prepárelo. Y quédese conmigo, hasta un vaso de agua, no importa, no raja, el vaso de agua también se necesita, pero quédese conmigo y disfrutemos de este ratito muy particular. Además, acuérdese que pues EWTN tiene la mejor programación del mundo mundial, porque no se me vaya yendo a ningún otro lado. Bueno, gente buena, yo soy Marce Palos y puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, fíjese que el santo del día, pues el día de hoy nos toca Juan Bautista de la Salle. quien fue sacerdote, fundador obviamente de los hermanos de las escuelas lasallistas, y fue un sacerdote francés que se ocupa de la educación. Comprende muy pronto pues que ser maestro es más que un trabajo, sino que es sobre todo una misión que es muy, muy importante y que es necesaria seguir. Y bueno, pues en todas las épocas, en todos los tiempos y lugares, los profesores, los maestros no podrían tener mejor patrón que este santazo, ya que incluso el Papa Pío XII, solo 50 años después de su canonización, pues así lo declaró como el patrón de maestros. Puede ser que Giovanni Battista haya encontrado la inspiración en su familia. Primogénito de 10 hijos, quedó huérfano de ambos padres a los 21 años y estudia en el seminario y al mismo tiempo debe cuidar a sus hermanos. Esto no le impide hacer la profesión de sus votos religiosos y obtener su doctorado en teología de una manera brillante. Entonces él ve básicamente pues, la enseñanza como una vocación. De hecho, el arzobispo de Reims le asigna diversos encargos y comienza a cuidar la educación de los jóvenes colaborando en las escuelas de Adriano Niel, un laico que había dedicado su vida al cuidado popular. Juan Bautista inmediatamente se da cuenta de que algo falta. Los maestros pues están mal preparados, no tienen estímulos y él se da cuenta que es allí donde debe tomar medidas correctivas. La enseñanza debe ser una misión y los estudiantes merecen tener maestros bien formados. Luego mira a su alrededor, estudia, observa los métodos de las mejores escuelas, toma una casa alquilada y se muda con estos maestros instruyéndolos él mismo. Les enseña que las lecciones ya no deben ser individuales, sino colectivas, prefiriendo la organización de las escuelas en clases. Da prioridad a la lengua materna, el francés, en comparación con el latín, en el aprendizaje de lectura. Y también presta atención a las necesidades morales y no solo culturales de los maestros. La multitud de maestros que se reúnen en torno a Juan Bautista son laicos y no sacerdotes. Es una cuestión muy interesante. Y aunque sí él va desarrollando la idea de que deben dedicar sus vidas enteramente a los estudiantes, dejar de casarse y tener una familia. Por eso los viste con una sotana negra y una pechera blanca, un manto y suecos campesinos, y les ofrece una primera regla de vida que comenzó a escribir en 1685. Casi 10 años después fue elegido superior de los hermanos de las escuelas cristianas, la congregación que fundó después de ese primer experimento. Nace así la primera congregación formada completamente por maestros varones que permanecen laicos porque él quiere que sean capaces de instruir no solo en la fe, sino también en el conocimiento y en las profesiones. Con ello alcanza algunos objetivos pedagógicos importantes, le da importancia al método simultáneo en la enseñanza primaria, que será gratuita en las escuelas fundadas por él, organiza escuelas vespertinas y dominicales para jóvenes trabajadores e inventa el antepasado de la enseñanza moderna en los campos técnicos, comercial y profesional. A medida que pues esta congregación crece, también crecen las críticas contra el fundador. Comienza a ser atacado por el clero de París, el alto clero de París, por algunos sacerdotes de la parroquia, también por la autoridad civil. Por tanta adversidad, se verá obligado a transferir todo a la aldea de Saint-Jean, cerca de Rouen. Juan Bautista reacciona a las puñaladas retirándose en oración, en aislamiento penitencial, meditación y estudio. Los llamados maestros de la calle lo acusarán de ser pagado por sus alumnos, de disfrutar de privilegios reservados para las corporaciones profesionales y de mantener una comunidad de maestros sin las autorizaciones necesarias. Obviamente infamias gratuitas y sin fundamento. De hecho, en 1702, después de una visita canónica, fue depuesto como superior. Reaccionó diciendo, si nuestro instituto es la obra del hombre, no puede dejar de caer. Pero si es obra de Dios, cualquier esfuerzo por destruirlo será en vano. Cuando muere en 1719, tiene ya 23 casas y unos 10.000 estudiantes. En sus funerales pues, se agolpan casi 30.000 personas procedientes del pueblecito donde se había refugiado. Y en 1937, sus restos fueron trasladados a la Casa General del Instituto en Roma. ¿Cómo ve la historia de este tremendo santo? Que la verdad es súper admirable y yo creo que todos conocemos a los hermanos lasallistas o estudiamos en alguna de sus escuelas, ¿no? Y la labor impresionante que este santo hombre, Juan Bautista de la Salle, pues sigue su labor, el decirle que sí a Dios, ese sí a Dios, pues tiene impactos en la historia de la humanidad. Y eso es muy importante porque nuestro sí a Dios, gente buena, lo que nosotros le, cómo le respondemos a Dios en cada instante, en cada etapa de nuestra vida, pues va a tener repercusiones para la eternidad. Y por eso es muy importante que ese sí sea contundente y sea una entrega total a lo que Él nos pide. Que en muchas ocasiones, pues a veces podemos flaquear, ¿no? Puede haber como estas dudas, pero por eso mantenernos firmes en Él y con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, porque a veces como a San Pedro cuando iba caminando en las aguas, ¿no? Cuando vio a nuestro Señor que Él va caminando y San Pedro le dice, oye, mándame hablar para yo también caminar en las aguas, y todo iba bien, ¿no? A pesar de que estaban las aguas, pues muy líquidas, dirían en mi pueblo, no se caía, pero en el momento en que dejó de mirar a nuestro Señor Jesucristo, pues ahí perdió todo, ¿no? Perdió esa confianza y cae en el agua. Entonces, que no nos pase eso para mantenernos y poder hacer una labor extraordinaria como este gran santo y nosotros tener una vida de santidad. ¿Qué le parece si nos vamos a la receta de la semana, gente buena? Bueno, gente buena, y como estamos en la fiesta de la Pascua, ¿no? Que pues para los católicos no dura un día, sino que son 8 días en los que por medio de diversas prácticas devocionales, pues celebramos a nuestro Señor Jesucristo que resucitó y con ello venció a la muerte para darnos esperanza de vivir en la eternidad con Dios Padre. Bueno, pues hay un libro muy, muy bonito, fíjate, de una educadora, justo que estamos con la fiesta de Juan Bautista de la Salle. Ella se llama Erika Hayren, es educadora y madre de 6 hijos y también autora del libro Outside the Box. Ella escribe que es muy recomendable planificar de forma cuidadosa cómo vamos a celebrar la octava de Pascua, de modo que evitemos que decaiga nuestra alegría durante este tiempo especial de gracia. Por ello, Jair ofrece una guía práctica que, adecuada a nuestro ritmo de vida, pues puede ayudarnos a mantener el espíritu festivo en el seno de nuestras familias y prepararnos para recibir de la mejor manera, pues, el domingo de la Divina Misericordia, que es el que viene, ¿no?, la siguiente semana. Y así, pues, concluir con esta bellísima octava de Pascua. O sea, Dios, que año tras año nos alegras con solemnidad de la resurrección del Señor, concede tu gracia que al celebrar estas festividades presentes podamos merecer a través de ellas alcanzar el gozo eterno. Aleluya, Cristo ha resucitado. Así es como siempre tenemos que vivirlo, ¿no? Entonces, ella escribe esta guía para vivir la Pascua en familia. Y entonces el primer día, que es el domingo de Pascua, bueno, pues es un día de fiestas. Luego de participar de la misa de Pascua, o una vez que se haya recuperado de la celebración de la vigilia pascual, que obviamente es pesada porque normalmente finaliza a altas horas de la madrugada, pues hay que compartir en familia una magnífica cena con los alimentos más exquisitos que no sea posible. Y también recibir a los amigos, y también eso lo podemos hacer, y brindar con ellos, repetir su mejor lista de canciones en clave de fe, y lo importante, pues festejar con júbilo al resucitado, ¿no? Es como otra Navidad, ¿no? Así hacerlo como, pues, eso tendría que ser, ¿no? Y tener estas reuniones de celebración el domingo de Pascua, que en muchas culturas se hace, por ejemplo, acá en Estados Unidos sí, el domingo de Pascua se hace, es como una cena de Navidad, pero no en todas las culturas, entonces por eso es importante. Luego, ella propone también el lunes de Pascua. Todavía te van a quedar 7 días para celebrar, así que se recomienda, pues, moderar el espíritu festivo. Si es posible asistir a misa o rezar el rezo de los misterios gloriosos del Santo Rosario, porque hay que recordar que cuando estamos en Pascua, los 8 días de la octava podemos rezar los misterios gloriosos. Y recordar que el domingo de la Divina Misericordia también se puede ganar indulgencia plenaria al cumplir las condiciones para obtenerla, y pues hay que planificar, ¿no?, para poderlos cumplir y obtenerla. Así que hay que averiguar en la parroquia, en tu parroquia, las actividades que se realizarán por esta devoción, o bien invitar amigos o familiares el próximo domingo para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Luego, el martes de Pascua, pues también ir a misa, considerar la posibilidad de ver, hay una charla del padre Robert Spitzer sobre la historicidad de la resurrección de Jesús. El padre Robert Spitzer, yo no sé si usted lo conoce, pero aquí en EWTN tiene su programa, que es El Universo del padre Spitzer, y la verdad vale la pena porque es buenísimo. Dice, si bien la mayoría de personas que al momento que ver este documental de la Sábana Santa de Turín el Viernes Santo, pues en realidad también se relaciona con la Pascua, pues es la imagen que se formó en aquel lienzo que trata del momento de la resurrección. Eso está científicamente estudiado, ¿no?, a mucho detalle. Y gracias a los estudios que se han hecho en el manto de Turín, pues en la Sábana Santa, pues se dieron cuenta que la posición del cuerpo era como para levantarse, ¿sale? Entonces es el momento en el que queda esa imagen plasmada, se entiende con estos estudios que fue en el momento de la resurrección de nuestro Señor. Y bueno, pues con este video es muy probable que los niños jóvenes, ¿no?, queden cautivados por la ciencia de la cruz y la resurrección. También, según el National Geographic, la luz ultravioleta necesaria para formar la imagen excede la potencia máxima liberada por todas las fuentes de luz ultravioletas disponibles en la actualidad. Requeriría pulsos que tengan una duración inferior a una 40 billonésima de segundo e intensidades en la categoría de varios billones de vatios. Por eso, pues imagínate, es una resurrección, ¿verdad? O sea, la luz y todo lo que se produjo. Para el miércoles de Pascua, pues aquí se sugiere que uses tus reservas de chocolate y huevos de Pascua, ya que se estén terminando, y tomar un día para comprar dulces favoritos. Lo importante es seguir festejando y al mismo tiempo ser flexible para permitir los momentos de descanso durante el día. Después de haber sido cautivado por la Sábana Santa con este video que se recomienda, pues regresar a la misa nuevamente y considerar también, pues decir la liturgia de las horas como los sacerdotes y religiosos de la iglesia. Y obviamente, pues todos los domingos de todos los días de esta semana, pues es como un domingo, ¿no? Luego, el jueves de Pascua, pues planificar la comida con mariscos para la semana de hoy. Si ha estado esperando un plato de vino blanco, ¿no?, con mantequilla durante la cuaresma, comerlo ahora, porque pues el viernes ahora es de carne y el pescado sería realmente demasiado como mundano, ¿no? Si la parroquia dio la bienvenida a nuevos miembros de la Iglesia Católica, también dase un tiempo para a lo mejor mandarles alguna tarjeta de felicitación, sobre todo a los que fueron bautizados, ¿no? Y ya el viernes de Pascua, al igual que en la octava de Navidad, o en las solemnidades que caen en viernes, el viernes de Pascua está libre de las penitencias habituales de esta fecha, como por ejemplo el de no comer carne. Entonces sí se puede comer carne. Por eso es muy, muy, muy importante, ¿no?, el tener esto en mente. También ir a misa, si es posible. Si no es posible, pues rezar la hermosa oración del Víctima Pascali, Laudes o secuencia de Pascua, que se puede cantar o decir antes de los evangelios todos los días de la semana. También escuchar atentamente la cuarta y quinta estrofa que dramatizan un diálogo entre los discípulos y María Magdalena cuando ella trae el mensaje de que Cristo ha vencido a la muerte. El sábado de Pascua, pues, es un día de preparación como de vigilia hacia la gran fiesta de la Divina Misericordia. Así que valdría la pena que fuéramos a confesión, intentar recibir todas las gracias derramadas sobre la iglesia en la mañana, ¿no? En la octava de la Pascua. Y encontrar una imagen para exhibir en el altar de su familia, ya sea de la Divina Misericordia, ¿no? Y a lo mejor puede, pues, hornear algunos postres o pasteles polacos tradicionales de la Pascua en honor a Santa Faustina y al Papa San Juan Pablo II, quien fue el que instauró la fiesta de la Divina Misericordia. Así que eso también, pues, también puede organizar alguna búsqueda de huevos de chocolate para los niños, porque sigue siendo la octava de Pascua. Y ya en el domingo de la Divina Misericordia, pues nuestro Señor le prometió a Santa Faustina que las almas que se confesaran y recibieran la Sagrada Comunión obtendrían el perdón de todos los pecados y el castigo. Las gracias especiales que Cristo nos prometió para la octava de Pascua se dan únicamente hoy a través de la digna recepción de la Eucaristía. Estas promesas, pues, siempre nos asombran cada año en las condiciones adecuadas, ya que podemos recibir nada menos que una renovación completa de la gracia santificante en nuestra alma. Fue lo que dijo esta autora. Así que hoy es la corona y la gloria de la octava pascual, para que descanse con su familia y amigos y rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Levantar otra vez la copa a nuestro Señor Jesucristo, glorioso e inmortal, y animarse unos a otros para que no tengamos nada que temer, pues Él nos ha liberado y nos ha dado la sanación y la salvación y su paz. Pues eso, gente buena, es una forma muy bonita de vivir cada día de la octava sin que se nos pierda ningún momento y poder estar interiorizando el hecho extraordinario de que Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte, y si Él ha vencido a la muerte, pues lo ha vencido a todo. Y por eso no hay nada que temer. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Que, como le dije, pues tenemos una invitada muy especial, que es mi queridísima Elena María, y vamos con una rolita de ella que se llama Su Nombre es Jesús. Pues gente buena, ya estamos de regreso y estamos aquí con mi queridísima Elena María, una amiguísima querida del corazón, de verdad es una gran amiga del corazón y además es una cantautora católica extraordinaria. Usted acaba de escuchar una de sus canciones, mi querida Elenita, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Marce, muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto estar otra vez en tu programa, con tu audiencia y en este tiempo tan bonito, de alegría, de gozo.
Sí, señorita, sí, una cosa muy bella. Y bueno, pues esta canción, qué preciosa, muchas gracias por ese regalo, mi reina, porque yo creo que cada vez que un cantante católico pues escribe una canción y nos regala como esa visión de nuestro Señor y eso que a veces nosotros no alcanzamos, ¿no?, a percibir. Y yo creo que por eso las canciones, las canciones católicas pues tienen una profundidad que a veces no alcanzamos a vislumbrar. Digo, claro, habrá algunas que son sencillísimas, ¿no?, pero que a la hora de la hora también tienen su encanto y que nos permiten ir profundizando en la fe siempre.
Sí, claro, claro, ¿no? La música es un vehículo maravilloso. No hay nadie en este mundo que no le guste la música, que no se conmueva, que no sea tocado en sus sentimientos y sus emociones con la música. Y entonces, para evangelizar, imagínate, es un instrumento muy poderoso. Muy poderoso,
mi reina, efectivamente. Y pues corazón, ahorita que estamos en esta hermosa época de Pascua y que pues ahora sí que Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, este mensaje, ¿cómo poderlo transmitir con nuestra vida, no? Porque hay veces, hay momentos en donde a lo mejor no se nos nota. Hay momentos en donde a lo mejor también es difícil creérnosla. O es difícil, hay tantas cosas que se vuelven como se ofusca la mente y no logramos vivir ese momento tan, tan importante que es. ¿Cómo hacerle, mi reina?
Híjole, pues cada momento nos exige algo diferente y la Pascua, la resurrección de Cristo es como la esperanza materializada. Entonces, sí. No sé qué momento de la vida cada uno de los que nos escuchan estén viviendo. Si estás en un momento de alegría, la Pascua es eso ahorita en tu vida. Es la gratitud, la plenitud, el agradecer, ¿verdad? Si estás en un momento de dolor, de prueba, la Pascua es la esperanza de la resurrección, que es verdad en Cristo nuestro Señor. O sea, Pascua es ese paso de que si estamos tristes, vamos hacia la alegría y es esa esperanza. Si estamos alegres, es unirnos a esa alegría Cristo resucitado que vive. Si, incluso si hemos de morir, es ese pasar a la vida que Jesús nos promete, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida estamos? Y vivir la Pascua del Señor es siempre esa esperanza de que vamos a resucitar. Y que eso es. El camino no es fácil, pero la meta es la plenitud, ¿no?
Fíjate que eso que acabas de decir es algo muy, muy hermoso porque efectivamente podemos estar pasando por momentos de mucho estrés o de mucho dolor o de ansiedad o de depresión y el saber que nuestro buen Dios pues lo ha dado todo por nosotros. Y que nos ha dado la vida eterna, ¿no? Que con su muerte, con esa pasión terrible, con su muerte y resurrección, nos da la vida eterna. Eso nos debe de cambiar la vida, ¿no? O sea, nos debe de motivar, nos debe de dar como un punch extra. Y hay veces que como que todo se ofusca y como que no lo logramos. Y pensar en esto, porque a lo mejor el momento es muy difícil, nos debe de animar, ¿no? Nos debería de animar y ponernos en modo más alegría, ¿no? Pero también yo creo que si por algo no pasa de inmediato, porque a veces queremos que todo sea así como que a un clic de distancia, es como tener los tiempos de Dios o esperar en los tiempos de Dios dentro de la misma Pascua. ¿no? O sea, que ya estás, ¿no? Se supone ya estamos así como que en la felicidad de la resurrección y yo no la puedo vivir porque, no sé, el momento que estoy pasando es un poquito complicado. ¿Cómo confiar en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo confiar en esa espera? ¿Cómo tener esa paciencia de saber que sí, ¿no? Que sí lo voy a vivir, que sí lo voy a tener. A lo mejor no ahorita, pero sí va a suceder. Sí voy a tener esa alegría de la Pascua.
Claro, pues todo tiene una respuesta, toda espera tiene una respuesta en la cruz de Cristo. Y como tú bien dijiste, pues es un proceso. El mismo Señor nos enseña cómo vivir, ¿no? Con su paso entre nosotros en la historia. Nos mismo fue sometido a esos procesos y la cruz fue un cáliz que tuvo que pasar, ¿no? Entonces, si estamos en esa espera, pues solamente unirla a la cruz para no perder la dirección. Y no perder la dirección es vivir de manera activa esa esperanza. O sea, con la certeza de que, como tú dijiste ahorita, el tiempo de la resurrección va a llegar. O sea, la alegría va a llegar, la transformación va a llegar. Porque después de todo proceso hay una transformación para cada uno. Las tristezas que pasamos, la prueba que pasamos, nos cambia, nos cambian. Y la resurrección, ¿qué es? Es esa transformación. Entonces vamos en nuestra vida como pasando pequeñas cuaresmas, pequeñas muertes para tener pequeñas resurrecciones. No sé si lo expreso bien, pues. Porque vamos en realidad paso a paso, llegando sí. A ese hombre, esa mujer nueva que el Señor quiere que seamos.
Así es.
Y no perder la dirección, es que si estoy en la espera, unirme a la cruz del Señor, ¿no? Morir un poco a mí, a mis deseos, a mis expectativas, para que la voluntad de Dios se haga y pueda venir esa resurrección y esa transformación que Dios quiere en cada paso de mí. De cada uno de nosotros.
Sí, que esa parte es como bien fuerte y bien, bien intensa, ¿no? El darle este sentido de unirme a diferentes momentos de la vida de nuestro Señor, de acuerdo a lo que yo voy viviendo. Y a lo mejor en ese dolor o en esa pasión que yo también estoy viviendo, pues unirlo a la pasión de nuestro Señor.
De nuestro Señor.
¿No? Es decir, este ciclo de lo que vivimos, de la cuaresma, de las pascuas, ¿no? De la pasión de nuestro Señor, es algo que es nuestra vida, al final de cuentas, y que pues, podemos estar en diferentes momentos de nuestra vida, en ese momento de la vida de nuestro Señor. Pero a veces sí. No lo alcanzamos a vislumbrar.
No lo alcanzamos a vislumbrar. Fíjate, yéndonos a lo que era la Pascua, para los judíos, ¿no? Pues es la liberación, la Pascua es el paso, es la liberación, es el paso de ser esclavo a ser libre. De ser esclavo a ser libre. Entonces en la vida cargamos muchas esclavitudes, a veces no nos damos cuenta, y cada crisis nos va liberando de algo. El pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto durante 40 años en un tramo, pues, corto en realidad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el desierto? Pues es la pedagogía de Dios. Es la pedagogía de Dios. Nos dice la Escritura que el pueblo de Israel, mientras caminaba por el desierto, llegó a extrañar su estadía en Egipto. Porque se dieron cuenta que en el desierto el camino era difícil, la comida era escasa, morían muchos por las picaduras de las alimañas, etcétera, etcétera. Y entonces ellos decían, pues estábamos mejor allá, trabajamos todo allá. Pero ¿qué es eso? Fíjate, ¿qué es eso? Es extrañar la esclavitud.
¡Qué fuerte!
Si el Señor los lleva al desierto, no, o sea, la liberación no sé ahí. ¿Por qué? Porque aunque ya no estaban en el yugo de Egipto, en el corazón los israelitas eran esclavos. O sea, hay que pasar por el desierto para liberarnos. Así mismo nos pasa en la vida. Las crisis son los desiertos que debemos pasar para liberarnos. ¿De qué? Uy, de muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos esclavizan? Y lo que es peor, lloramos por esos momentos de
Sí,
esclavitud que nos mantenían cómodos. O sea,
tienes toda la
pasar
razón.
de ser esclavos a ser libres. De estar muertos
Qué
a
fuerte.
vivir de verdad.
Sí,
Del pecado a la
pero
gracia. Transformarnos.
esto que acabas de decir me parece hermosísimo, mi querida Elenita. Y esto de, ¿no? Los judíos eran, los israelitas eran esclavos en su corazón. Y yo creo
En
que
su
muchas
corazón.
veces somos esclavos en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos esclavizamos con ciertos temores, de ciertas cosas, ¿no? De ciertos apegos, hasta de relaciones tóxicas, hasta de, no sé, lo que gustes,
Sí,
¿no? De pensamientos intrusivos, de lo que quieras.
resentimientos, sí,
Y
de
ahí
mucho.
somos esclavos. Perdón, dime.
No, no, adelante, no, solo asentía y como que remarcaba tú, adelante.
Sí, pero son tantas cosas de las que puede ser esclavo nuestro corazón y obviamente nuestra persona. Y a veces por eso también como que cuesta vivir la Pascua, ¿no? Porque es esta liberación de eso a lo que estoy tan acostumbrado, a tan acostumbrada y no sé cómo cortarlo, no sé cómo dejar atrás este vicio, ¿no? Que muchas veces, pues sobre todo en esta época, hay tantas adicciones a lo que quieras, o sea, si hay algo, hay esas adicciones y es tan difícil cortarlas, ¿no? Y también hay tantas relaciones tóxicas. Hay tanto de todo, desafortunadamente, que la persona se me figura como si al corazón, ¿no? Le salieran raíces y se apegara a todas esas cosas. Y entonces no puede soltarse y vivir esa libertad de la Pascua de nuestro Señor. Y obviamente vivir en esa libertad de la Pascua, pues implica responsabilidad, tomar las riendas de tu vida e ir para adelante. Y a veces tampoco queremos hacer eso, ¿no? Tomar esas riendas de nuestra vida, como los israelitas querían seguir dependiendo de los egipcios en lugar de tomar las riendas de su propia vida y a ver, darle pa'lante con lo que viniera, con tener que luchar con la escasez de comida, con las alimañas, con lo que fuera. Pero no querían tomar estas riendas de nuestra vida, ¿no, mija?
Es cierto que importante eso que estás diciendo. Justamente yo creo que ese es el mayor de los temores que tenemos a atravesar por eso, porque es responsabilizarse de uno mismo, de los propios actos y luego de las decisiones ante esto que ahora se te está presentando, que es nuevo, que es lo que sigue, ¿no? Estamos en nuestro confort. Y por eso extrañamos nuestras cárceles y nuestros grilletes, porque de cierta manera estamos ya en un lugar cómodo, aunque suframos. Qué complejo.
Sí.
Estamos sufriendo, pero a la vez está cómodo. ¿Por qué? Porque nos libera también de responsabilizarnos, ¿no? Del futuro, de lo que viene. Y llegar a esa madurez también es otra libertad. No sé cómo decirlo. Otro acto de
Sí.
libertad al que
Sí,
debemos
eso.
asumir.
Asumir esa madurez, o sea, implica pues un trabajo. Un trabajo en estas virtudes, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de saber que una persona es madura, ¿no? De que tú notas que la persona es madura, pues son las virtudes que tiene, qué tantas virtudes tiene, cómo las vive. Y cuando tú ves a una persona virtuosa, pues ves a una persona madura. Cuando ves a una persona llena de vicios o defectos, pues es una persona inmadura. Y volvemos aquí a conectar pues la inmadurez con la esclavitud, ¿no? Con el no quererse hacer responsables y no tomar esas riendas de la vida y entonces vivir siempre como si no hubiera habido Pascua. Y yo creo que eso es muy triste, ¿no? vivir como si Cristo no hubiera resucitado. Yo creo que eso es la cosa más triste que puede haber.
Es verdad, sí es verdad. Cuando nos empeñamos en en no caminar, en no afrontar lo que la vida nos va poniendo, vivimos como si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque vamos muriendo. O sea, vamos
Sí.
muriendo. Si no empezamos a dejar que Dios libere nuestro corazón, nunca vamos a poseer la tierra prometida. O sea, una vez que Israel estuvo listo, que estuvo 40 años, fíjense, 40 años,
Sí.
procesos, otra vez procesos. No fue
Sí.
nada más que salió Egipto y ya, aquí está. No, salió Egipto 40 años y luego recibió la tierra prometida cuando ya estaban listos, por decirlo así, cuando Dios consideró que ya estaban listos. Así igual es para nosotros, vivir con docilidad ese proceso, sin perder la dirección, lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Y quién nos da la dirección? Pues Dios, la voluntad de Dios, el irla descubriendo en
Sí.
cada paso, para que vayamos liberándonos y Dios nos entregue la tierra prometida. La tierra
Que
prometida.
yo creo
Pero, ¿cuándo?
que esa parte de la docilidad nos cuesta un montón, mi reina.
Mucho.
Por,
Mucho, mucho.
por,
No, somos rebeldes, o
porque
sea,
no.
estamos heridos en en la humildad, estamos heridos en la humildad, estamos heridos en la docilidad.
Pero fuerte, o sea,
Sí,
nos cuesta mucho porque somos como controladores, ¿no? Como que le decimos a nuestro buen Dios nuestro de que cuando le dices a la gente, no, hombre, pues abandónate en Dios y deja que Él te, ¿no? Te ayude. Y yo misma lo he hecho muchas veces, ¿no? Le estás diciendo a Dios cómo, cuándo y dónde te debe de ayudar y qué debe de hacer y no dejas a Dios ser Dios. No dejas que su Pascua te inunda y eso pues no ayuda. No, no
sí,
ayuda
queremos
tampoco.
controlar, queremos puntos de control.
Sí,
Y de hecho, toda
sí.
la ansiedad y luego los procesos duros que pasamos vienen por ese afán de controlar y de encontrarnos con nuestra impotencia de control,
Sí.
porque muchas cosas están fuera de nuestras manos y entonces no somos dóciles
Claro.
y sufrimos
Di
mucho.
y es verdad que habrá procesos, ¿no? Ahorita que estamos hablando un poco de ansiedad, de depresión, en donde es necesaria una ayuda clínica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es parte de también a veces de la docilidad que hay que tener, de decir, a ver, esto me está sobrepasando y no está padre. Entonces, creo que aquí hay una parte donde pues simplemente no estoy respondiendo por alguna razón, por la falta de algún químico, de algo en mi cuerpo que no, pues no me está dando y no puedo, ¿no? Entonces
Fíjate
esa
que tienes
también.
razón, y es muy común entre nosotros sí, los cristianos, a veces omitir esa parte. Claro que
Sí.
lo espiritual, nos sostiene en todo porque es lo que nos da dirección. Pero es cierto que somos cuerpo y espíritu. Y si algo no funciona
Así
en el
es.
cuerpo, tenemos que ir a donde se repara el cuerpo y Dios ha puesto en los médicos, en la medicina, en la inteligencia del hombre, una extensión de su poder sanador.
Qué fuerte.
Hasta en la escritura está, ¿no? Entonces, también reconocer que a veces no podemos solos es parte de esa docilidad, como tú dices. Es parte de esa docilidad. Y que sanar el cuerpo y teniendo fuerte el espíritu, estamos caminando hacia esa liberación.
Sí,
A esa transformación. Y a
y
veces
que
si
hay
es de,
veces,
si, ajá, ya,
sí,
adelante,
di, no,
dime, por favor.
dime
Ah,
tú,
no, no, que a los cristianos nos cuesta esa parte. Si queremos poner todo en la base espiritual, que les digo, si no está firme, no, o sea, todo se cae, ¿no? Esa es la
Claro.
base, pero no todo se soluciona desde ahí, hay que acudir a la ayuda del otro. Dios también quiere eso.
Y ahí a lo mejor también me acuerdo una entrevista que le hacía a un pater y decía, bueno, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Pues a veces la voluntad de Dios es en lo que te pasa, o sea, a veces traes algo, te sientes mal, escuchar tu cuerpo, pues a lo mejor la voluntad de Dios es que te atiendas eso, ¿no? Es que tomes tiempo para sanar eso, es que a lo mejor eso es, y a veces nos como embolamos mucho con dónde estará la voluntad de Dios. Y a veces son cosas muy sencillas, en donde incluye esta parte de sanar y continuar después, obviamente, ¿no? Pero pues hacer una pausa y luego ya continuar, pero no puedes a lo mejor continuar sin hacer esa pausa o va a tener como pues, consecuencias muy duras, ¿no? Entonces
Sí.
como que a veces Dios, de alguna manera, te va poniendo eso, ¿no? De, a ver, aquí hay que parar.
Sí, es cierto. Fíjate qué importante eso que dices, que es verdad. La voluntad de Dios, sí, en la generalidad, se manifiesta a través de los acontecimientos. Y el no estar en los acontecimientos nos distrae
Sí.
de lo que debemos hacer. Eso es cierto.
Estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
Aquí en el ahora.
Poner atención a lo que me está pasando, a lo que me está sucediendo, etcétera. Y yo creo que esa es la mejor manera de vivir la Pascua, ¿no? De vivir a nuestro Señor resucitado
Aquí.
en esa vida que Él nos da, pues esa vida que no se viva a prisas, que no se viva distraída, que no se viva como en el celular, en scrolling, ¿no? Modo scrolling, sino que puedas vivir esa vida en el aquí y en el ahora para poder escuchar la voluntad de Dios, porque si no, pues no escuchas nada. Es puro ruido, ¿no?
Sí, qué belleza esto que estás diciendo. Es cierto, fíjate, es cierto. Antes que nada, la Pascua se vive en el aquí y en el ahora. Es cierto eso. O sea, ¿y cuánto tiempo, de verdad, esto nos debe llevar a reflexionar eso? ¿Cuánto tiempo perdemos con tantos
Sí,
distractores que hay?
sí.
Aunque digamos que evangelizamos en las redes sociales, sí está bien, pero
Sí.
miramos de veras cuánto tiempo perdemos. En el scrolling que dices tú, eso verás. Se va 1 hora, se van
Sí.
2 horas. Pero
Sí,
y la
sí.
vida? Sí, la vida. Y el amar, y el servir, y el
Sí.
acompañar. Desde
Así es,
el
Mitch.
otro lado de un dispositivo, eso no se puede hacer, o sea, no, no es
Pues
posible. Es en el contacto,
sí, en el.
en el hablarse, en el tocarse, en el
Claro, en el día a
sufrir
día.
uno con el otro o alegrarse el uno con el otro, claro.
Sí, en la vida cotidiana, ¿no? En esas cargas de la vida cotidiana, de la vida que es muy sencilla, que a veces cansa porque es tan ordinaria, que parece que todos los días son iguales, ¿no? Yo que estoy acá ahorita en Michigan y que tenemos como 5 meses de invierno, no sé cuánto.
Sí, ya sé,
Y todos los
sin el
días
sol.
son grises,
No, si es
¿no?
pesado eso, ándale, sí. El Señor es un sol. La
Exacto,
Pascua es el
exacto,
sol, el lucero que no
exacto.
tiene ocaso. Y ustedes sin sol ahí en Michigan, así que.
Sí, entonces, y así pues puede haber la vida de muchas personas, ¿no? Que se parece como muy ordinaria, parece como una vida sin vida. Parece como una vida sin encanto. Y Cristo es ese encanto. Cristo es esa luz, ese fuego, ese sol, como bien dices, que te va a iluminar incluso los días más nublados, pero que hay veces que verdaderamente no, pues la persona no la ve, o sea, no, por más que le intenta, le echa ganas, ¿no? Y pues no, nomás no da una, no logra el conectar o no logra el ver cómo vivir esa vida con esa alegría, que es la alegría de nuestro buen Dios. Y me encanta a mí a veces una oración que se hace al final la misa, que muchos sacerdotes la dicen, y dice, cuando ya es la bendición y la despedida, y dice, que la alegría de Dios sea nuestra fuerza. Y es verdad, la alegría de Cristo resucitado, pues debería de ser nuestra fuerza, pero hay veces que nomás no. por más que lo intentas, por más que le echas ganas, por más que tal, ¿no? Pues, no, o sea, como que no terminas de vivirlo. Y entonces ahí cuando hay que hacer este alto y parar y decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Por qué no lo estoy viviendo como debería, ¿no? O como es lo apropiado. ¿Qué me está faltando para vivirlo de la forma adecuada en la que se debería vivir esta alegría o esta etapa de mi vida? ¿Por qué no la estoy disfrutando? ¿No? ¿Por qué me siento como medio mal, ¿no? Medio muerto en vida. ¿Qué me está pasando? Y hacer ese alto que yo creo que muchas veces no hacemos. ¿Elena?
El otro, sí, aquí estoy. Estaba el otro día platicando con mi niño, tiene 3 años. Ajá. Y ahora se fija mucho en que anochece y amanece y ya está cayendo en cuenta de eso, ¿no?
Sí.
Entonces me dice, ya es de noche, mamá, ¿verdad? Y lo sí. Oye, mamá, me dice, pero ¿te has dado cuenta que la luz siempre gana?
Ah.
Sí, dijo, porque en cuanto hay una luz, ya no, ya se va la oscuridad, se va la noche.
Qué bello, qué bello.
Y yo dije,
bello.
¡Wow! Qué bello, bonito, qué que bello. Es verdad. La luz siempre gana. Por eso la alegría es esa velita que alumbra en lo ordinario, de manera extraordinaria, en lo ordinario.
Lo ordinario, claro.
Sí, y
claro.
A veces puede ser pequeña, y aún siendo pequeña, su presencia en medio de la oscuridad se hace notar, porque la luz siempre gana. Podemos no estar al 100, pero tener nuestra velita siempre encendida, esa es la esperanza. La esperanza de la Pascua,
fuerte.
La esperanza
qué fuerte.
Del... Sí, ahorita que estabas comentando eso me acordé de ese momento y dije, wow, qué bonito está diciendo mi niño, 3 años.
Sí, sí.
¿Te has fijado
qué
que
fuerte,
la luz,
todo un
siempre
todo un
gana?
Teólogo ya.
La luz siempre gana.
Y sí, es verdad, la luz siempre gana.
Sí.
Siempre gana. Oye, mi reina, pues me encantó poder compartir este ratito contigo, como siempre, que es una chulada verte. Ya se nos acabó el tiempo, qué pena, no está padre, pero de verdad qué alegría haber platicado contigo. Por favor, mándanos tus redes sociales donde podemos escuchar tu música, sobre todo para que, pues es la recomendación de la semana, ¿no? De escuchar esta música tan bella. ¿Dónde te podemos escuchar?
Muchas gracias. Sí, miren, encuentran nuestro contenido en todas las plataformas de distribución, en Spotify, en Amazon Music, que luego es lo que la gente más utiliza, ¿no? En Deezer, en YouTube, ahí está libre sin suscripciones. Pueden seguirnos y compartir nuestra música si les gusta, para que nos ayuden también a difundir y a seguir evangelizando. Ayudan mucho nuestro
ya
ministerio.
Dijo. Ya dijo, mi reina, ya dijo. Te mando un abrazo bien grande, que Dios te bendiga hartamente, te quiero mucho y pues un abrazote, mi reina.
Yo también, también un abrazo muy grande a ti, a tu audiencia, muchas gracias.
Oh, con todo el amor del mundo. Y gente buena, pues se nos acabó este programita, pero puedes seguirnos en las redes sociales de Amares Conferencias y además también, si se perdió, si llegó al final del programa, pues no se preocupe, puede ir a Spotify y ahí buscar la T2 de NWTN y pues ahí nos escucha, gente buena, ¿cómo la ve? Bueno, pues yo le mando un abrazo bien grande, soy Marce Palos, puedes seguirnos en las redes sociales de Amares Conferencias. Les mando un abrazo, felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Él es nuestra fuerza, Él es todo en nuestra vida. Les mando un abrazo bien grande, Dios me los bendiga hartamente. Cuídense mucho. Bye bye.